Men Sana, un podcast de Cadena Dial presentado por Desi Van Moen. Episodio 4.
¿Qué tal? Muy buenas. Qué ganas teníamos ya de estar por aquí de nuevo. Bienvenido a Men Sana, un nuevo episodio centrado en un tema que desgraciadamente muchos y muchas conocen de cerca, las migrañas. ¿Pero qué pasa exactamente en nuestro cerebro cuando tenemos este tipo de dolencia? ¿Cómo es el de las personas con migrañas? ¿Son muchas las que padecen este tipo de dolor de cabeza?
Hola, Desi. La migraña es mucho más que un simple dolor de cabeza. Es lo que señala el doctor Pablo Irimia, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Los que la sufren, más de 5 millones de españoles, lo saben perfectamente. Tal es su intensidad que la migraña es la tercera enfermedad más frecuente en todo el mundo y la segunda causa de discapacidad. Cuando son de gran intensidad, hacen que el paciente sea incapaz de desarrollar una vida normal y, como apunta el doctor Irimia, dependiendo de la frecuencia en la que aparezcan estos episodios de dolor de cabeza, la discapacidad será mayor. Las personas con migraña crónica, denominada de esta forma cuando se sufre un dolor de cabeza más de 15 días al mes, son las que suelen experimentar un mayor grado de discapacidad. Y en España hay más de 1,5 millones de personas que sufren esta enfermedad en su forma crónica. La migraña es una de las cefaleas primarias, es decir, que no responden a ninguna lesión ni otra patología más frecuentes en España, ya que afecta a aproximadamente un 14% de la población.
Bueno, Vicente, ¿y hay alguna edad en la que predomina esta dolencia? ¿Se da más en hombres, en mujeres?
Pues mira, Desi, este tipo de dolor de cabeza puede aparecer en cualquier edad y afecta a los dos sexos, pero es cierto que en aproximadamente un 80% de los casos se da en mujeres en edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. También ocurre lo mismo en edades más tempranas. Según los datos ofrecidos por la Sociedad Española de Neurología, un 9% de las niñas europeas padecen migraña frente a un 5% de los niños.
Tenemos el placer de tener hoy una persona que entiende muchísimo de este tema, y no solo por ser, como dice ella, exmigrañosa desde hace 16 años, sino por llevar específicamente terapia contra este tipo de dolor. Además, es autora del libro Vivir sin migraña. Ella es Séfora Bermúdez. Séfora, bienvenida a Men Sana.
Bueno, pues muchísimas gracias, Desi y Vicente, por invitarme a Men Sana para poder difundir que es posible vivir sin migraña y hablar desde la ciencia que hay detrás del dolor crónico sin lesión, para que todos los oyentes puedan aprender muchísimo sobre sus cerebros y recuperar su vida si tienen jaquecas.
Tenemos algo que preguntarte primero, antes que nada, y es, como persona que ha sufrido esta dolencia, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? ¿Cómo ha sido para ti vivir con migraña?
Bueno, pues la palabra que define mi vida cuando tenía migrañas es pesadilla. Yo, cuando alguien no sufre migraña y tengo que explicárselo, les digo que se imaginan que por la mañana, cuando se levantan de la cama, alguien les clava un destornillador en el ojo o en la frente. Y con todo ese dolor, ese mareo, ese malestar, tienen que ir a trabajar o a cuidar de su familia o a estar con sus mascotas. Vamos, esto es algo complicadísimo y te secuestra la vida. Y luego al día siguiente vuelves a tener ese destornillador. No sabes cuándo va a desaparecer porque nada de lo que haces o tomas parece que funciona para apagarlo. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a la migraña como una de las patologías más incapacitantes. Así que es difícil seguir con tu día a día cuando la migraña te secuestra la vida. En mi caso, yo tenía 20 migrañas al mes con Aura. O sea que 20 días del mes me despertaba con ese puñal en mi ojo.
Bueno, y una pregunta clave para este podcast, ¿qué pasa exactamente en nuestro cerebro cuando tenemos estas cefaleas?
Pues esta es la clave de todo, lo que debes entender si quieres desenchufar la migraña. Y es que no pasa absolutamente nada físico. De hecho, la OMS, por citarla de nuevo, describe a la migraña como una cefalea primaria. Es decir, que hay un dolor, hay muchísimo dolor, pero no hay ninguna causa física. Hay dolor sin daño. Se parecería más a una conducta fóbica. Mira, hace tiempo me ha entrevistado dos veces Rafael Santandreu, que justo creo que fue el protagonista de vuestra anterior entrevista, el psicólogo. Y cuando él me entrevistó para las redes sociales en un par de ocasiones, y cuando pasa un tiempo, siempre, y me pasó también en esta ocasión, me escriben diciendo que han dejado de tener migraña. pero a cero, ninguna más. Comprender esto es súper importante porque es un enfoque muy novedoso en cuanto al dolor crónico y ya lo están aplicando en España neurólogos como el doctor Arturo Goicoechea o en Estados Unidos todos aquellos profesionales y sanitarios que están aplicando la terapia de reversión del dolor crónico. Así que cambiar toda esta información que tenemos acerca de los dolores de cabeza y dejar de buscar problemas circulatorios, hormonales, histaminérgicos es la clave. Es una conducta evitatoria, automática e inconsciente y al igual que puede ser una fobia, puede revertirse.
¿Por qué se da la migraña?
Pues la migraña básicamente se da por miedo. Es una manera que tiene tu cerebro de apartarte de aquello que considera peligroso o potencialmente peligroso. Es como un guardaespaldas muy exagerado y equivocado. Puede verse en los tags de las personas que sufren dolor. Cuando comprenden este enfoque y reciben formación sobre el dolor sin daño, se apagan en el cerebro las zonas de activación del dolor. Eso se puede ver físicamente en las pruebas radiodiagnósticas. La pedagogía del dolor, es decir, comprender esto, hace que tu cerebro se tranquilice y que tu guardaespaldas también lo haga y pueda reducir los síntomas. Y lo único que ha recibido la persona es un curso. Y esto puede hacer que desenchufes la migraña. Yo lo veo cada día constantemente porque yo difundo en redes sociales y muchas personas dejan de tener síntomas de ver mi contenido. Así que hay que trabajar sobre la red límbica, las emociones de la evitación. Un migrañoso siempre evitará el vino, trasnochar o el sol, por ponerte ejemplos. Y esto es lo que refuerza la conducta evitatoria de miedo. Y aunque no lo evites, siempre está ese miedo y esa sensación de que el destornillador puede aparecer en cualquier momento.
¿Tiene un componente emocional?
Efectivamente, al 100% sí y sin ninguna duda. Los trabajos del Dr. Sarno, el padre de la terapia de reversión del dolor crónico, definen a la persona con migraña como una persona muy perfeccionista, controladora, responsable. Una persona que es paz, persona de alta sensibilidad y que rumía mucho, que le da muchas vueltas a la cabeza y que es catastrófica. Esto te predispone pues, a tener más dolores de cabeza porque tu cerebro y tu organismo se alarman más. Voy a explicaros una historia. Yo trabajo no solo con adultos, sino también con niños. Y trabajé con un niño que tenía fuertes migrañas cuando iba de excursión. Por supuesto, le pregunté qué era lo que le daba miedo de las excursiones. Y me dijo que temía perderse y no volver a casa jamás. El pequeñín tenía 8 años y estaba, pues, preocupado. Imaginaros, la mañana de la excursión, pues el niño se levantaba con un dolor de cabeza terrible, que no provocaba, esto es algo automático, os recuerdo. Pues yo le enseñé a modificar su pensamiento, a comprender qué es lo que estaba sucediendo en su cabeza y sobre todo a buscar soluciones, a tranquilizar a su guardaespaldas. Como por ejemplo apuntarse al teléfono de su mamá o mirar en un mapa dónde estaba el museo que iba a visitar y cómo podía volver a casa. El niño jamás volvió a tener migraña. Luego, con el paso del tiempo, los adultos cronifican este proceso y muchas veces ya no es necesario tener desencadenantes y la migraña aparece casi aleatoriamente.
Según el estudio que antes nos comentaba nuestro compañero Vicente, al parecer se da más en las mujeres. ¿Pero por qué exactamente?
Efectivamente, así es. Yo en mi consulta veo a muchísimas más mujeres que a hombres. La ciencia no ha encontrado una respuesta al 100% sobre esto, pero se puede hacer una aproximación psicobiológica porque las mujeres tenemos a tener cierta más predisposición al rol cuidador y eso hace que nuestros cerebros pues, puedan desarrollar más estas características como una fuerte empatía y un grado de protección que puede hacer que tengas una predisposición mayor al cuidado del entorno, a detectar peligros hipotéticos y, por ejemplo, se puede ver como hay muchas más mujeres con ansiedad que hombres. Así que como la migraña se aprende, se va construyendo, pues puede ser esta una explicación, algo cultural, social, aprendido y asociado a ciertas actividades de las que nos encargamos más las mujeres actualmente.
¿Se puede evitar la migraña?
Por supuesto que se puede evitar la migraña. Y a esto es a lo que nos dedicamos los profesionales que trabajamos con este enfoque, a difundir que es posible, es muy importante que tu cerebro vea esa posibilidad para poder lograrlo. Y así desenchufar la migraña con esta reeducación cerebral, ya que la migraña, repito, no se debe a nada físico, sino que tiene unas bases psicológicas. El dolor es muy real, y se enciende porque el sistema nervioso simpático, que regula las funciones automáticas de tu cuerpo, como el latido del corazón, valora que estás en un peligro. Mirad, uno de mis casos más espectaculares que está en mi canal de YouTube es el de Ángel, un hombre que me conoció ya jubilado tras 58 años de migrañas. Entenderéis que el pobre hombre había probado de todo. Y en su caso, en unas pocas semanas, dejó de tener migraña. Y lo cuenta en esta entrevista. Y no hacía más que repetir que ojalá hubiera descubierto antes este enfoque, porque se había tirado toda la vida con dolor. En su caso, él tenía dolor en los últimos años 24/7, todas las horas del día, todos los días del año.
Pregunta muy importante y que quieren escuchar todas esas personas que sufren dolor de cabeza. ¿Cuáles serían algunos tips para reducir o incluso, si fuera posible, eliminar el dolor?
Bueno, pues estas acciones para reducir y aliviar y poder eliminar el dolor de migraña deberían ser personalizadas. Aunque sí, a modo genérico, puedo decir que el dolor de migraña lo que está buscando es atención. Cualquier tipo de dolor busca atención, modificar tu conducta para que puedas recuperarte de eso que te está haciendo daño. Por ejemplo, si tú pisas un cactus, unos pinchos, a ti te va a doler para que mires hacia el pie y puedas quitarte las espinas o lavarte las heridas. Así que cuando hay una lesión es súper importante prestar atención, pero no hay que intentar prestar tanta atención cuando no hay lesión, cuando no hay pincho. Ya hemos comentado que en la migraña no hay ninguna causa fisiológica, por lo que prestarle demasiada atención puede ser contraproducente. Sé que lo que digo puede llegar a ser un reto, yo también he tenido migraña, pero hay que intentar no darle tanto protagonismo, no estar pensando todo el día en la migraña, hablando de la migraña. Muchas veces te presentan a alguien nuevo y al minuto ya le estás hablando de tus migrañas. Así que reducir la carga atencional que le damos a estos dolores de cabeza es súper importante, porque si no se refuerza la conducta. Por otro lado, lo que busca la migraña, además de atención, es un poco el aislamiento, es decir, la oscuridad, el silencio y la quietud. Y dentro de las posibilidades de cada uno y sin forzar, no hay que darle eso, porque si no le estás dando la razón a que hay un peligro. Así que hay que intentar no tumbarse, no ponerse a oscuras. A ver, si lo necesitas, pues lo haces un rato, como decía, no hay que forzar. Pero intentar no hacer ese cambio, esa modificación de lo que estás haciendo, porque entonces el cerebro se piensa que tiene razón y se va reforzando todo este proceso.
Muchísimas gracias, Céfora, por estar hoy con nosotros. Aprovecho para invitar a todos a leer tu libro Vivir sin migraña, que nos va a ayudar muchísimo a entender esta dolencia y sobre todo a poder superarla.
Bueno, y para finalizar, quería daros las gracias personalmente por darme esta oportunidad de difundir este nuevo enfoque acerca de la reversión del dolor crónico, de la pedagogía del dolor y del dolor sin daño, que es muy desconocido para muchas personas y que de verdad les puede cambiar la vida. Un abrazo, Desi y Vicente, y feliz día para todos los que nos escuchan.
Bueno, y a ti, que nos escuchas otro episodio más de Mensana, gracias por estar ahí en este podcast de Cadena Dial. Suscríbete y síguenos en todas las redes sociales y disfruta y aprende de todo sobre el cerebro y una vida sana.
Mensana, con Desi Van Moe. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.